RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Chubut, el hoyo. En plena pandemia, el gobernador Arcioni mantiene el total abandono de la salud, no solo por el atraso en 2 meses de salario, sino por la falta de insumos, personal y ambulancia, entre otras, en un momento de gran riesgo y agotamiento del personal sanitario. El lunes pasado, en el Día de la Sanidad, se manifestaron los hospitales rurales de la región en la Ruta 40, acompañados por los gremios ATE y ATEC. Dialogamos con Ricardo, delegado de ATE del hospital de la localidad.
Que nosotros generalmente festejamos, no solamente conmemoramos, sino que festejamos, pero bueno, hoy no nos toca. Y la verdad que es un día a la mar, tenemos una situación bastante conflictiva con el Ministerio de Salud y con el gobierno de la provincia. Y bueno, tenemos un montón de reclamos salariales que hacer, reclamos de insumos, ambulancia, recursos humanos, un montón de problemas que estamos teniendo desde hace un montón de tiempo, diría ya casi 3 años, y que vemos que no tiene miras de solución. Entonces, hoy nos convocamos acá para hacer visible nuestro reclamo. Cuando no teníamos la pandemia, si bien estábamos abandonados por el Estado, con los pocos recursos que teníamos, más o menos nos íbamos arreglando de la manera que podíamos, con muchos faltantes, eso sí. Pero bueno, una vez llegada la pandemia también hubo que hacer un trabajo, usar el recurso humano de doble manera, haciendo protocolos y metiéndole muchísimas horas más de trabajo y tratando de conseguir los recursos como los elementos de protección personal que necesitábamos sin respuesta del gobierno de la provincia, obviamente. En este momento necesitamos recursos humanos porque no podemos llevar adelante los protocolos de desinfección porque no contamos con recursos humanos en el caso de mucamas, de enfermería y de un montón de cuestiones más, que no tenemos recursos humanos. Y sobre todo una ambulancia, que volcamos una hace 2 meses en un traslado con nieve hacia la localidad de Esquel, y quedó inutilizable en el patio, y sabemos que esas cosas, cuando pasan en estos hospitales, nunca más se arreglan esos vehículos. La situación se agrava cada día más, porque tampoco hay diálogo, digamos, tampoco tenemos diálogo en el área programática. Y nosotros la única salida que le vemos es que se abonen los sueldos en tiempo y forma, las cláusulas gatillo en tiempo y forma, los contratos, las obligaciones que ha tomado el Estado con nosotros y que no ha cumplido. Y bueno, hoy ya estamos otra vez por ingresar a los 60 días de falta de pago, de incumplimiento, de atraso salarial. Pero bueno, estamos supeditados a que estas movilizaciones visibilicen estos reclamos, porque el Ministerio de Salud de la provincia y del área no se nos escucha. De hecho, hay gente que se ha autoconvocado para venir a acompañarnos, y no, desde la comunidad la verdad que estamos recibiendo mucho apoyo porque entienden que es un reclamo justo el que estamos haciendo.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
El Bolsón, Río Negro. Las tomas de tierra siguen siendo la clara muestra de la falta de políticas sociales y que tiendan a asegurar los derechos de las personas. La toma de la zona conocida como Loma del Medio en El Bolsón ha sido difundida en medios nacionales que estigmatizan a quienes han acudido a solucionar su necesidad de un lugar para dejar de pagar alquiler. Charlamos con Ailén, quien nos cuenta un poco cómo se vive desde adentro.
Sé que estamos siendo muy acompañados, quizás no desde las redes como lo hacen como lo hace el intendente y toda la intendencia, básicamente, juega con los medios para generar el caos y para generar odio entre vecinos. Y nada, estamos complicados en ese sentido. Pero bueno, estamos luchándola todos los días, no solo para preservar el bosque, sino también para poder tener un lugar a donde vivir. Es eso lo que queremos, nada más. Y ahora la indignación es porque se acusa a un pueblo de delincuencia cuando no se sabe la necesidad que cada uno está pasando. Porque no hemos recibido ningún tipo de respuesta de parte del intendente o de desarrollo social o de algún ente que tenga la capacidad de ir y poder saber qué es lo que nos llevó a ese lugar, cuáles fueron los motivos por los cuales llegamos ahí, porque te digo que desde un principio a nadie le gustaría vivir así. Estamos acampando en el medio de estas heladas que el que vive en el Bolsón sabe del frío que hace y se la banca. Por algo en el invierno no hay turismo porque realmente es cuestión de que es un clima muy hostil y nosotros nos hemos comido ya desde hace un mes que estamos ahí y sí hay gente que nos ayuda, hay gente que no quiere decir quiénes son, no quieren salir en fotos por miedo a represalias, y es muy entendible. Es muy entendible que las personas no quieran salir en imágenes porque sinceramente es un pueblo chico y nos conocemos todos. El juez federal pidió que se haga un relevamiento, que nosotros estamos ahí a modo de reclamo, mostrando de que un problema habitacional es un problema social. Que es un problema que la gran mayoría del pueblo está teniendo, simplemente que hoy explota por el lado de la pandemia, de que no nos está dejando vivir, de esta crisis económica que la pandemia nos está llevando a esto. Somos gente trabajadora que hoy por hoy no puede seguir viviendo de la manera en la que vive, porque si paga un alquiler no come. Es así, acá poco se hace por lo social, sinceramente acá en el Bolsón poco se hace por lo social, desde los clubes, desde ayuda a los clubes, desde ayuda a las personas que contienen a los niños y adolescentes, no se hace mucho, y es algo que lo sabemos todos. Sin ir más lejos, los últimos 4 años de gestión no fueron para los pobres, fueron para los ricos, para que el rico se enriquezca y el pobre se empobrezca, básicamente, porque cada vez aumentan más los alquileres y aquellos que alquilan en diciembre te dicen que te tenés que ir, y no, nadie regula eso, nadie regula nada. Son pocos los que están ganando acá en el Bolsón. Y es lamentable, te digo que es muy lamentable lo que está sucediendo.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Córdoba. En los últimos 2 meses, más de 70.000 hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales, entre las que se cuenta un alto porcentaje de bosque nativo. Gabriel Correa, docente e integrante de la Asamblea San Roque Despierta, describe la preocupante situación y relaciona con los intereses del gobierno provincial, el agronegocio y los grupos inmobiliarios.
Gran parte de las zonas incendiadas son zonas rojas y amarillas, categorizadas así por la ley de bosque. Otro dato importante es saber que Dentro de estas 70.000 hectáreas incendiadas, también han entrado reservas naturales y culturales, como la Reserva Natural Quisquisacate, también de Casabamba, también la Reserva Camín. En relación a los trasfondos, la provincia de Córdoba tiene una política clara vinculada al agronegocio y al negocio inmobiliario. Y en los últimos años, la provincia ha quemado, a través de sus políticas, ha incendiado más de 700.000 hectáreas. Y en muchas de estas hectáreas incendiadas, que han sido zonas rojas de categoría de ley de bosques, después han sido loteadas para construir countries o barrios cerrados, o autovías de montaña, puentes. Entonces, claramente estos incendios tienen una vinculación directa con la política económica del gobierno de Córdoba, que son el agronegocio, ampliar la frontera agropecuaria y minera también, y al mismo tiempo habilitar barrios cerrados y countries en zonas de zonas rojas de monte nativo.
El avance del fuego y la falta de recursos del Estado para combatirlo ha llevado a que muchos vecinos y vecinas de la zona se organicen de manera autoconvocada, poniendo en riesgo sus vidas.
Otro gran daño que ha producido estos incendios es la muerte de dos vecinos en el departamento de Punilla. Ambos vecinos estuvieron participando de manera autoconvocada, intentando apagar los incendios, debido a que los bomberos ya no dan abasto y en muchas situaciones los jefes, los bomberos, dan vía libre a que los incendios continúen.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Lago Puelo, Chubut. La situación de los trabajadores estatales de la provincia de Chubut sigue siendo crítica y el gobernador Arcioni no tiene soluciones posibles. Esta semana se realizaron acciones en varias partes de la provincia. Charlamos con Leo Pi, secretario general de ATECH, el sindicato docente, quien nos relata la situación.
Todo el gobierno, casi sobre fines de septiembre, o sea, ya llegando a octubre, todavía adeuda salarios de julio, de agosto y el aguinaldo completo de mitad de año. Sumado a esto, la situación de abandono absoluto que denunciamos en lo que tiene que ver con salud, la imposibilidad de que los hospitales de la zona o incluso de la provincia logren efectivamente hacer frente a una pandemia como esta, en un marco donde la cosa se ponga un poco más complicada que lo que está. Estamos con una situación compleja. El Ministerio de Educación de la provincia ha decidido firmar la resolución 168/20, la 170/20, que plantea dar de baja a todos los suplentes que estaban protegidos por otra resolución, que es la 51. Cuando se inició el aislamiento, lo que nosotros detectamos fue el hecho de que en un momento en que no había circulación ni posibilidades, digamos, de trabajo presencial, lo que iba a empezar a pasar es que los suplentes que estuvieran suplantando a algunos compañeros, merced al retorno o el fin de su licencia médica o bueno, lo que puedan imaginarse, se iba a producir el cese de quienes los estaban suplantando. Y con esto el perjuicio de estos compañeros y compañeras en el hecho de que en pandemia, con aislamiento y sin trabajo presencial, lo que iba a pasar básicamente era que no iban a conseguir otro trabajo. El Ministerio de Educación hoy ha decidido dar de baja una resolución que contemplaba esto que les digo. Los y las compañeras cuyos titulares y o reemplazados o reemplazadas han vuelto a las escuelas, han continuado trabajando en equipo con ellos. Porque básicamente esto hubiera sido un despido en situación de pandemia. Recordemos que hay un decreto de orden nacional que plantea la prohibición de despidos. Lamentablemente, a modo de sugerencia y no taxativa, es decir, no hay una obligación a las provincias de evitar los despidos. De ahí que está pasando esto. El Ministerio de Educación en esta última semana ha firmado la 168/20 que deroga la anterior y que produce el cese de miles de docentes a lo largo y a lo ancho de la provincia. Esto sumado los que conozcan un poco la realidad de las escuelas, lo que podemos llamar el efecto cascada, es decir, aquellos que cesan en una escuela bajan sobre su cargo en otra escuela produciendo otros ceses. Eso también muy perversamente se ha dado a entender a la opinión pública como doble erogación y etcétera, etcétera, como dando siempre esta cosa de salir a explicar como la existencia de dos o más docentes cobrando el mismo cargo, cuando en realidad eso no es así. Cuando, por ejemplo, si yo estoy en un cargo de vicedirección, no cobro el sueldo por vicedirector y también por el grado, por ejemplo. Pero al cesarme de la vicedirección, vuelvo a mi grado y de esa manera ceso al otro suplente. Por eso la gravedad de lo que estamos explicando. La verdad nos parece una barbaridad. Está generando familias sin sustento en una situación tan compleja como esta, anunciando la existencia de toma de cargos en forma virtual, pero todos sabemos claramente que la cantidad de compañeros y compañeras que pierdan el trabajo por esta resolución no va a igualar de ninguna manera la cantidad de compañeros y compañeras que consigan trabajo ante la existencia de suplencias nuevas. Bueno, esto lo estuvimos trabajando mucho también, y lamentablemente se presentó un recurso extraordinario que el Ministerio rechazó, así que ahora nos vamos a presentar a la justicia en amparo y en protección de estos compañeros y compañeras. La situación está compleja, sabemos que hubo reuniones con el Gobierno Nacional para buscar asistencia económica, que hoy no han dado sus frutos, y la verdad que nos apena notablemente todo lo que pasa, ¿no? Nos apena especialmente la existencia de un ministerio que, a pesar de que está conformado por docentes y personas que conocen la zona, han generado esta norma que deja sin trabajo a los compañeros y compañeras en un lugar donde, bueno, todos sabemos las dificultades laborales que tenemos en la zona, y bueno, cualquier fuente de trabajo que se pierde, la verdad, causa muchísimo daño. Del mismo modo, entendemos que debe darse solución al no cobro de haberes y poner de una buena vez a la provincia de pie para no tener que seguir sufriendo esto que está pasando hace tantos años ya, digamos, hace tres. Así que bueno, esto es más o menos el panorama de lo que fue pasando la semana. Hoy participamos de un encuentro de solidaridad con docentes en lucha. Participé junto con el compañero Rubén Ortiz de Misiones, que también contó una situación tan compleja como la nuestra en lo que tiene que ver con la extranjerización de tierras para el negocio de las papeleras y las pasteras. Y la verdad que me sentí muy cercano a esa situación en lo que nosotros combatimos como el corolario de lo que sospechamos que es la situación que vivimos, es ahogar a la provincia para caer en negocios tan nefastos como la megaminería. Bueno, pero otro día podría contarles un poco más en detalle lo que se charló. El encuentro fue organizado por la Corriente Nacional Enriqueta Lucero, fue por Zoom y había compañeros y compañeras de todo el país, y bueno, lo que está bueno es que hemos podido difundir todo lo que se fue dando aquí para poner en conocimiento toda esta situación tan compleja que estamos viviendo.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Rosario, provincia de Santa Fe. Les niñes primero. En una jornada más de lucha de los trabajadores de la Dirección Provincial de la Niñez, dialogamos con Mariana Palacios, delegada de ATE Rosario, quien nos informó sobre las condiciones de trabajo que padecen.
Viene histórico dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que es uno de los ministerios más abandonados con más precarización laboral, que corre atrás de la urgencia, que siempre eso es una crítica que hacemos, correr atrás de la urgencia, pero no planificar para devolver derechos a la sociedad y a la gente con quien trabajamos, que es casi siempre el sector más empobrecido o más abandonado, los excluidos, como decimos nosotros. Y el ministerio es uno de los que debería ocuparse de eso, pero como vive corriendo tras la urgencia, lo que terminamos repitiendo son partes, tapar agujeros, pero la solución no viene de raíz, y así también tiene a sus trabajadores, porque terminamos poniendo el cuerpo todo el día para tapar esa urgencia, para sostener a ese niño, niña, adolescente, pero no somos reconocidos como profesionales. Venimos hace 12 años a través de un programa que se llama Programa de Acompañantes, totalmente precarizados, ni siquiera tenemos contrato, estamos en negro, y bueno, eso es lo que sucede. Y hoy actualmente, en septiembre, se cumple un año de no aumento del valor hora y estamos cobrando 130 pesos la hora.
En este contexto le preguntamos a Mariana Palacios cuántos trabajadores están en esta situación.
En total somos 1.600 en la provincia de Santa Fe, que no todos cumplimos el labor de acompañante personalizado, pero sí que estamos precarizados. Sería que completamos una planilla y nos abonan horas mensuales a través de una tarjeta de débito, que se llama tarjeta recargable, que la logramos conseguir en marzo, pero porque cerraron los bancos, si no teníamos que ir personalmente al banco con nuestro DNI. Y que ese sueldo sale de la Lotería Nacional y de los casinos. Por eso es todo muy complejo en ese sentido. Y esto viene de esa forma. Hemos hecho concurso, hemos escalafonado, existe para poder pasarnos a planta, pero no está la decisión política. Esa es la realidad. Ni el gobierno anterior ni el actual. Claro. Y con la situación del coronavirus se ve mucho peor. Pero no es porque no existía, es porque flota todo lo que estaba mal. Pedimos a los oyentes que repliquen nuestras voces, que repliquen las voces de los pibes y las pibas también, que son intervenidos, que faltan políticas públicas para esos pibes, que terminan teniendo 17, 18 años, y ya cuando cumplieron la mayoría de edad también, niñez dice, bueno, un gusto conocerte, chau, y no se pueden insertar al mercado laboral, a la sociedad. O sea, hay mucha complejidad. Y nosotros somos los que estamos día a día con el pibe y la piba y escuchamos toda esta historia.
Comunicate. panoramainformativo@rnma.org.ar.
Neuquén. A principios de noviembre comenzará el séptimo juicio contra genocidas por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Los 15 imputados en este tramo ya fueron condenados en las 6 instancias previas. Se investigarán los delitos contra 20 personas durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, y participarán 206 testigos. Hablamos con Natalia Ormazábal, abogada del CEPROD, parte de la querella.
Estas últimas dos semanas tuvimos dos audiencias preparatorias convocadas en el marco del juicio Escuelita 7 o del séptimo tramo, donde se trataron en primer lugar los pormenores acerca del inicio de un nuevo juicio. Por un lado, la unificación de dos tramos que se encontraban separados y que era importante que pudieran unificarse, en este caso, por un lado, de la causa Tafarel, como por otro la causa Páez, en las cuales se encuentran una veintena de víctimas en total, con 17 genocidas que llegan nuevamente a juicio. Y donde la espera por estos casos, por el juzgamiento de cada uno de estos casos, ha sido desde mucho tiempo. No, No entendemos por qué la dilación en el caso de la causa Taffarel, esta causa tan sentida y tan reconocida que tiene que ver con compañeros y compañeras que no solo fueron parte del circuito represivo que existió en Neuquén y el Alto Valle con el centro paradigmático La Escuelita de Neuquén, sino que también tuvieron paso por la Escuelita de Bahía Blanca. Y todas las responsabilidades de aquella jurisdicción. Entendemos que llegar a esta instancia, bueno, es un momento importante porque ha sido un reclamo de muchos años, de las víctimas, de los sobrevivientes, de todos los compañeros y compañeras que esperan el juzgamiento, y se ha definido, y esperamos la confirmación por parte del Tribunal Oral, como fecha posible de inicio del juicio en el mes de noviembre de este año. Otras de las definiciones importantes que se tomaron en estas audiencias preparatorias tienen que ver con el carácter del juicio, teniendo presente, bueno, la situación de emergencia sanitaria que atravesamos y que hemos atravesado durante todo este año, el llevar adelante un juicio con carácter mixto, esto es, con un gran componente de virtualidad, donde las partes podamos estar presentes o no, o hacerlo a través de videoconferencia. Funcionando la sede de AMUC nuevamente, el Tribunal Oral Federal, pero también con la posibilidad de quienes no estén en condiciones o no puedan hacerlo o no puedan trasladarse de otra provincia, bueno, lo hagan a través de esta modalidad.
Esta nueva instancia, conocida como Escuelita 7, se desarrollará en el marco de las medidas preventivas por la pandemia, por lo cual se reclama que se permita el acompañamiento a sobrevivientes y testigos.
Desde nuestra querella del CEPRO hemos planteado en las dos audiencias la importancia que el tribunal tenga presente al momento de definir las pautas, y más allá de que la publicidad esté asegurada a través de los canales virtuales, canales de YouTube y demás, que exista la posibilidad de un mínimo ingreso de público en la sala, una sala que tiene espacio suficiente y capacidad para afrontar todas las medidas sanitarias, entendiendo que se trata nuevamente de un juicio que es histórico, donde la presencialidad tiene un componente fundamental, importante, donde el poder ser parte de cada una de las jornadas para compañeros y compañeras no es una cuestión menor y tiene que ver con la espera de tanto tiempo para ver juzgados a cada uno de estos genocidas. Así que esperamos que este planteo se resuelva prontamente, al igual que el planteo en relación a la fecha, y que podamos comenzar un nuevo tramo de esta causa Escuelita, un tramo muy esperado, muy sentido, y que tiene que ver con demostrar la pelea del ayer, pero también que seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia, que seguimos exigiendo cárcel común para todos y cada uno de los genocidas, por todos los compañeros y compañeras, y por supuesto la apertura de los archivos de la represión, que es una deuda de todos los gobiernos desde el fin de la dictadura a esta parte. Así que bueno, estamos muy expectantes y obviamente muy orgullosas de ser nuevamente parte en cada uno de estos juicios.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Buenos Aires. La justicia suspendió el desalojo que estaba programado para esta semana en la toma de la localidad de Guernica. A pocas horas de cumplirse la orden que involucraría a 500 efectivos de las fuerzas represivas del Estado, el juez postergó el desalojo para el 1 de octubre. Eduardo Suárez, de la gremial de abogados y abogadas que defiende a las familias, contó detalles de la causa.
Estamos desde el primer día trabajando contra el reloj. Nosotros tomamos la causa un viernes con una orden de desalojo para un lunes. Pudimos apelarlo y frenarlo prácticamente sobre la hora hasta que nuestra apelación subió a la Cámara y ahí nos ganamos prácticamente dos semanas. La gremial actuó en dos frentes, dos compañeros, dos colegas. Presentamos una apelación contra el desalojo y el procesamiento de la gente. Y otras dos colegas, especialistas en niñez, presentaron, hicieron una presentación a favor de los niños y niñas de la toma. Y a su vez hicieron dos presentaciones internacionales, una de las cuales ya tiene acogida favorable en el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Con eso vinimos trabajando hasta ahora, hubo dos desalojos que se pospusieron.
Suárez se refirió a las responsabilidades políticas en un posible desalojo.
Hubo una intervención muy buena, hay que reconocerlo, muy, muy importante del gobierno nacional y de parte de algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Pero básicamente el gobierno nacional que apareció como, digamos, como amigable con Puerredón y hizo un esfuerzo descomunal para sentar en la mesa en su momento a la intendenta del lugar, una típica cacique dirigente del Partido Justicialista, de estos dirigentes feudales del conurbano, ¿no? Esa reunión, que se supone que era de diálogo, la mujer rodeada de funcionarios municipales, nacionales y provinciales, amagó dos veces levantarse, macartista total contra la izquierda, y nos dijo ahí dos cosas. Primero, que ella le preocupa fundamentalmente los 18 cantes que rodean la toma, que para ella es su prioridad. Y lo otro que nos dijo es: cuando yo llegué, saqué a todos los fiscales que eran de la administración anterior y puse los míos. Con lo cual nos marcó bien la cancha y efectivamente los jueces y los fiscales le responden a ella.
El abogado dijo que en la toma de tierras actúan patotas sindicales porque Carlos Acuña, secretario general de la CGT, es el esposo de la intendenta de Guernica,
cuyas patotas sindicales las tenemos permanentemente hostigando tanto a los militantes como a la gente de ahí.
El abogado de la gremial señaló que muchos intendentes bonaerenses presionan para que el desalojo se lleve adelante.
Se hicieron dos reuniones con la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, presidido por Andrés Larroque. En esas reuniones, donde participó también gente de Hábitat en tierra de la provincia de Buenos Aires, el Rubén Pascolini, que hay que reconocer también que puso lo suyo, un esfuerzo importante, pero claro, el problema es que hay que reivindicar a la gente y ese paso no lo dan. Y a su vez hay que reconocer que todos estos funcionarios de Larroque para abajo, no es por defenderlos, pero tienen presiones muy fuertes de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de estos 20 tipos, entre 15 y 20 tipos, muy jodido, muy capanga, muy muy capataces de estancia, que son los que conocemos, que hace 40 años que están, ellos, sus hijos o sus punteros, y que es un peso muy importante porque además le hacen jugar al gobierno nacional y provincial sus 4, 5, 6 millones de votos que deciden una elección nacional. Estamos hablando de 20 tipos que aportan 5 millones de votos, y eso decide una elección de presidente, una elección de gobernador.
Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Córdoba. A casi un año del golpe de Estado en Bolivia, se realizarán las elecciones presidenciales, para lo cual se encuentran habilitados un importante número de ciudadanos y ciudadanas bolivianas residentes en Argentina. Soledad Patiño, representante del barrio 6 de agosto de la comunidad boliviana en Córdoba, denuncia la intención del COE de la provincia de impedir la realización de los comicios debido a la pandemia del COVID-19 y la falta de respuestas del consulado local.
Sabemos por información que COE de Córdoba no nos quiere dar la autorización para que nosotros como bolivianos podamos ejercer este derecho al voto. Pedimos a las autoridades de Córdoba ayuda para poder ejercer ese derecho que todos tenemos de votar y así poder recuperar la democracia en Bolivia, ya que hasta el día de hoy nuestros hermanos allá presentes sufren atentados, persecución y maltratos, dejando a varios sin un ser querido. También queremos decir que la cónsul de Córdoba, Ana María Pacheco Mercado, no cumple con su rol, ya que cuando necesitamos algo nos espera con la policía, con un vallado que no nos permite el ingreso.
Por otro lado, el delegado de la comunidad en Barrio Observatorio y Güemes señaló la complicidad del órgano electoral plurinacional en esta situación.
Asimismo, denunciar al órgano electoral plurinacional, OEP, la comitancia con el consulado. Que hagan su deber nada más, de OEP, lo que es informar a mi colectividad de las elecciones, notificar a los jurados, supuestamente los miembros de la OEP no tendrían que pertenecer a ningún partido político. Pero es algo peor, ¿qué nombre se lo puede dar a un ex agente consular de Bolivia sirviendo para el consulado de Bolivia como 7 años para la anterior gestión? Y después del golpe se da vuelta. ¿Qué se lo diría? ¿Golpista? ¿Traidor? Él y su pareja son miembros de la OEP.
Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar.
Buenos Aires. La justicia procesó al ex camarista de Bahía Blanca, Néstor Montesanti. Lo acusan de haber integrado la AAA en esa ciudad. Montesanti se jubiló antes de ser destituido por el Consejo de la Magistratura. Alberto Rodríguez, militante de Derechos Humanos y testigo ocular de la represión en la Universidad del Sur, dijo que han sido 45 años de lucha en búsqueda de juicio y castigo.
45 años de espera para lograr el juicio a los responsables de los crímenes de la AAA, que fueron 24 los que se anotan, pero en Bahía Blanca fueron más, y que nunca habíamos logrado llevar al banquillo de los acusados a los responsables. Hoy quedan algunos, quedan 4 como imputados, otros han fallecido o se presume la muerte, otros no están sentados. Y bueno, también los testigos hemos envejecido, algunos ya no están, pero bueno, hoy estamos muy contentos, para qué vamos a poner otro término, estamos satisfechos por lo menos haber llevado al banquillo a uno de los autores intelectuales de la operatoria de la AAA en Bahía Blanca.
Rodríguez señaló la participación de Montesanti en acciones de la AAA.
Cuando la AAA toma la UTN en el año 74, estaban todos los integrantes de la AAA, 8 o 9 había en ese momento, de ellos armados, esperándonos. Éramos 300 estudiantes que íbamos a solidarizarnos en contra de la toma de la UTN por los matones. Y de pronto estaba el amigo ese, Montesanti, un abogado de la UOM, abogado de camioneros de Bahía Blanca, abogado relacionado al PJ de Bahía Blanca, junto a los integrantes de la AAA en la UTN, arengando a ver si nos animábamos a entrar, haciéndonos señas para que entráramos a la UTN. Bueno, él había sido profesor mío en la Universidad del Sur. De inmediato lo ubiqué.
Rodríguez también contó que presentó en la justicia los nombres de todos los integrantes de la AAA.
Cuando Darvide abre la causa de la AAA, fui hasta Buenos Aires, a Comodoro Py, y ahí presento la denuncia con los nombres de todos los integrantes y la de Luis Montesanto. No obstante, en el juicio que se está llevando a cabo, no había sido todavía aceptado su procesamiento, cosa que sucedió apenas hace unos días. En Bahía Blanca hay unos cuantos que caminan por la calle y deberían estar entre rejas.
Por último, el testigo y militante de Derechos Humanos dijo que con el juicio que se está tramitando actualmente se reconstruye una historia oculta.
Estamos reconstruyendo una historia que quiso ser ocultada por 45 años, no solo desde lo judicial, sino también desde lo político. Hay, por suerte, compañeros de la juventud peronista que están declarando. Esto es un tema hasta psicológico, ¿no? El no querer asumir que en un momento de democracia un gobierno llevó adelante una organización criminal y que esa organización criminal los mató a sus propios militantes, porque acá la mayor parte fueron compañeros del peronismo, tanto trabajadores como estudiantes.
Comunicate. Panorama Informativo rnma.org.ar.
Efemérides. El 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Trata. Escuchamos a Florencia Guimaraes García, travesti, transfeminista, transabolicionista y militante por los derechos humanos y de Julia Traba.
Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual. Nosotras decimos con fines de prostitución porque entendemos y comprendemos que la trata de personas con este fin es para la prostitución, es para el sistema prostituyente, para eso son desaparecidas, pactadas, secuestradas y coaccionadas millones de mujeres, cis, mujeres trans, travestis, niños, niñas a nivel internacional. La trata es un delito, está tipificado como tal, pero si bien tenemos la tipificación como delito y todas estas cuestiones, ¿no?, que pasan por lo legal, sabemos que esto nunca se erradica, sabemos que detrás hay grandes negociados internacionales, complicidades de todos los sectores, tanto de los estados como de los poderes políticos, judiciales, y gran complicidad por parte de muchos sectores de la sociedad, ¿no?, a la hora de hablar de trata de personas y a la hora de hablar de prostitución, porque vuelvo a insistir, se habla de trata de personas y se la quiere separar de la prostitución, claro. Y la verdad que son dos engranajes de una misma maquinaria, que es el sistema prostituyente que se alimenta de nosotras, ¿no? Como siempre, de las empobrecidas, de las migrantes, de las trabas, de las negras, y de las que somos empobrecidas por este sistema y que terminamos tanto en las redes de trata como en la prostitución en general, porque muchas veces no estamos bajo la modalidad de trata de personas, como está tipificado, pero sí podemos decir que nuestro mayor tratante sigue siendo el Estado, ¿no? Claro. Un Estado que sigue legitimando la prostitución, que sigue legitimando que muchas de nosotras tengamos que atravesar por esa situación de absoluta desigualdad, de violencias, de abusos y de todo lo que implica la prostitución. Primero tenemos que partir de la base que quienes luchamos contra todo tipo de explotación y de opresión no podemos legitimar la prostitución, porque estamos hablando de explotación y de una de las explotaciones más furiosas que hay contra específicamente un género, que son las mujeres, travestis y trans. Entonces hay como una incoherencia ahí, ¿no? En esto de querer ser progresista nos vamos para el otro lado. Entonces perdemos el eje de nuestras luchas, que es luchar contra todo tipo de opresión, de dominación y de mercantilización, porque cuando hablamos de prostitución estamos hablando del sistema capitalista, cómo nos convierte a las personas en una mera mercancía, en una cosa, en un objeto a consumir generalmente por varones prostituyentes. Por varones que son de todas las clases sociales, de todos los lugares que nos pueda ocurrir, desde camaradas, desde obreros, desde empresarios, desde peronistas, hasta anarquistas, comunistas, atraviesa absolutamente a todos y a todos. Claro. ¿Por qué? Porque esto está completamente legitimado en el rol, lamentablemente, de los varones, ¿no?, que patriarcalmente se les fue inculcando y se fue naturalizando, que esto debe ser, que cuando vamos a debutar, bueno, nos vamos de putas, qué podemos hacer con el cuerpo de las mujeres lesbianas, travestis, trans, lo que querramos, convertirlo en una mercancía, claro, que también nos educan para estas sexualidades violentas y de lo que está legitimado. Claro, entonces esto atraviesa a todos los sectores, ¿no? Claro. Pero quienes luchemos contra la explotación, contra el sistema capitalista y patriarcal, no podemos, por lo menos en mi pensamiento, lógicamente, no podemos aceptar esta otra forma de explotación que tiene que ver con la prostitución.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,